Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, es lunes 9 de diciembre, festivo en algunas comunidades, pero no en la de Madrid. Dejamos atrás un puente, recta final para las Navidades, que ha sido todo un éxito para la región, a tenor de lo que le ha contado el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, a nuestra compañera Eli del Valle, y de las palabras del alcalde Martínez Almeida.
Hemos superado el 80% de ocupación hotelera, hemos superado también las previsiones que nosotros mismos teníamos sobre estos datos.
Estamos hablando de que en el fin de semana se ha tocado el 90% de ocupación hotelera en la ciudad de Madrid y entre semana en el puente se ha llegado al 82% de ocupación hotelera en la ciudad de Madrid.
Entre los que nos han visitado, mitad turismo nacional y mitad extranjeros, precisamente algún despistado de fuera, nos hemos encontrado hoy en la Sierra de Madrid, donde se han llegado a registrar hasta 6 grados bajo cero esta noche en el puerto de Navacerrada y con un viento helado.
Mucho frío y pues primera vez visitando estos lares.
Emocionado, con ganas de subir y de hacer un poco de ejercicio, un poco loco, con ganas de conocer la nieve.
Pues nieve en realidad no es que haya mucha, es más escarcha. Donde sí está complicando las cosas es en comunidades como La Rioja, Navarra, Asturias y Castilla y León, con varios puertos de montaña cerrados. Y ojo, si con la llegada del frío han pensado en sustituir su caldera, tengan cuidado con ofertas que aparecen en internet sobre el plan Renove de la Comunidad de Madrid. Una empresa ha plagiado los colores de la web institucional para ofrecerlo, pero es un fraude. Pedro Reques, de la Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid.
No va a haber plan Renove activo de calderas, el último fue en 2023... y desde el 2024 está prohibido sacar planes Renove de calderas. A partir de 2024 no va a haber más planes Renove de calderas. Habrá de otro tipo de actuaciones que sean pues menos contaminantes.
Y el prófugo líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado un nuevo órdago al gobierno.
El president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar.
Que no se fía de Pedro Sánchez ha anunciado en una comparecencia desde Bélgica. El socio clave del presidente exige que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. El prófugo sigue exigiendo además que se examine si mantiene aún los apoyos de la investidura y asegura, como hemos escuchado, que no es de fiar. El gobierno se ha apresurado a contestar que Sánchez mantiene intacto su apoyo parlamentario. Y a quien hemos escuchado hoy también de nuevo es al secretario general del PSOE de Madrid, al recientemente designado Óscar López. En una entrevista en Televisión Española ha arremetido contra Díaz Ayuso, le ha respondido el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache.
Creo que en Madrid la señora Ayuso, el Partido Popular, la han convertido en un epicentro de una verdadera contrarrevolución cultural que va contra el propio avance de la civilización.
Si es contra las políticas del empobrecimiento, contra las políticas woke, contra las políticas que incentivan que los jóvenes se abandonen a la subvención, pues sí.
Hay más noticias titulares con Mónica Roncero. Los grafiteros solo podrán evitar la multa en la capital si limpian las pintadas.
El ayuntamiento ha modificado el protocolo que regula las actividades sustitutorias de sanciones para reducir los grafitis. Ahora vincula la eliminación del grafiti como alternativa a la sanción y no una actividad de limpieza genérica.
Esto se marca dentro de la lucha del Ayuntamiento de Madrid por evitar los grafitis, que desde septiembre del año 2022 ya se han limpiado 2,5 millones de metros cuadrados de superficie.
Hasta tres ministros acudirán finalmente a la misa por las víctimas de Valencia a la que asistirán los reyes.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y los titulares de Política Territorial y Ciencia, más la delegada del Gobierno, han confirmado su presencia en la Catedral de Valencia. La ausencia este sábado de representación española en la reapertura de Notre Dame ha desatado la polémica. José Antonio Fuster, portavoz de Vox.
Estamos ante un gobierno que a través de su ministro de Cultura, pero lógicamente ministro de Cultura que está supeditado a las órdenes del número uno, pues hace gala de una cristianofobia alarmante.
CESIF denuncia ante el Defensor del Pueblo la situación de los mutualistas de Muface.
Ha llevado ante esta institución centenares de suspensiones de citas médicas, pruebas e intervenciones por parte de las aseguradoras ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. El próximo sábado se manifestarán en Madrid.
Hay centenares de quejas, desde suspensiones, cancelaciones, tanto de citas médicas como de especialistas, como incluso retrasos e intervenciones quirúrgicas de gravedad. Por lo tanto, la situación es de máxima gravedad y desde luego hay que dar una solución de manera inmediata.
Fuera de nuestras fronteras, la caída de Bashar al-Assad cierra un ciclo político de más de medio siglo en Siria y añade más incertidumbre a Oriente Próximo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido al rey jordano que la integridad territorial de Siria es clave para la Unión Europea. La embajada siria en Rusia confirma que al-Assad está en Moscú. España ha evacuado vía Líbano a 26 nacionales y sus familias. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en Radio Nacional.
Seguimos plenamente operativos para los españoles que puedan quedar en Siria. Algunos nos trasladaron que no querían abandonar el país en estos momentos. Igual que para los hispanos sirios, en los teléfonos de emergencia consular.
Con el titular del deporte, Chus Galán.
Ya conocemos los enfrentamientos de Copa del Rey de los equipos de Primera División madrileños. El Real Madrid visitará a la Deportiva Minera, el equipo de una pequeña localidad de Murcia al lado de Cartagena. Ha sido su gordo de Navidad. Eran los gritos al conocer que su rival iba a ser el Real Madrid. Además, el Atlético de Madrid va a visitar Marbella, el Getafe al Granada, el Rayo Vallecano al Racing de Ferrol y el Leganés al Cartagena. Los partidos serán el 4, el 5 o el 6 de enero. El Real Madrid, por su parte, ya se encuentra en Bérgamo para enfrentarse mañana al Atalanta. Vinicius y Rodrigo son las principales novedades de la convocatoria, mientras que se cae de ella Mendy por lesión muscular. Ancelotti y Valverde hablarán a las 8 y cuarto de la tarde y el equipo se entrenará a las 7 y ya podremos intuir el 11 titular en el que seguro no va a faltar Mbappé, que ayer habló para Canal Plus francés y entre otras cosas aseguró que es cierto que ha sufrido ansiedad, que siempre soñó con jugar en el Real Madrid, que está feliz en España y que le encanta nuestro país y que aunque todavía no han funcionado ni individual ni colectivamente, la segunda parte será muy distinta y que además él está seguro de triunfar.
Descubres un nuevo contexto, un nuevo club, un nuevo clima, un nuevo entorno. Abres todos los sentidos. Se trata más bien de observar. Voy a tener éxito aquí.
Hoy, último partido de la decimosexta jornada, el Getafe va a recibir al Español en un duelo en el que ambos pugnan por eludir los puestos de descenso. Partido, por cierto, que ofreceremos a las 9 de la noche aquí en Onda Madrid a través del 106.0.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Estamos pendientes de una incidencia, por un lado, en la Plaza de Cibeles. Se trata de un vehículo averiado en la esquina de la calle Alcalá, dirección Plaza de la Independencia. Mantiene cortado el carril derecho y genera especialmente circulación intensa en el lateral del Paseo del Prado, dirección norte. Por otro lado, hay unos trabajos de mantenimiento urgentes en Calzada que mantienen cortado el carril izquierdo en el acceso al túnel de María de Molina, dirección A2, lo que está generando importantes retenciones en la calle José Abascal, muy densa la circulación al paso por la plaza de Gregorio Marañón e incluso Emilio Castelar. Otros puntos a tener en cuenta a esta hora del mediodía, con circulación intensa la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoletos, dirección Paseo del Prado, para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos está generando 3 kilómetros de retenciones en ambas direcciones, en la carretera 4 en el entorno de Pinto y sentido de entrada está generando hasta casi esos 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo y también del central. Otro accidente más complica la entrada a la capital por la 6 en Torrelodones con 3 kilómetros de tráfico lento. Además, les informamos que por nieve está afectada una carretera principal, la autovía 1, en el entorno de Somosierra, nivel verde, eso sí, transitable, pero con mucha precaución. Ya van a encontrar tráfico lento en las salidas por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y mucha precaución si van a circular en la M40 en Coslada ya en ambas direcciones.
el tiempo.
Frío en las sierras, tras 6 grados bajo cero se registraban en Navacerrada, pero también aquí en el resto de la región, ¿no? En la capital, en el sur, por todos los lados, ¿no?
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fruto de ese viento del norte y de ese aire ártico que nos está dejando helados, sobre todo circulen por el sol, porque por la sombra la verdad es que la sensación térmica baja como 2-3 grados con respecto a lo que marquen los termómetros, que hoy rondarán a lo sumo los 9-10 grados en Madrid capital, zonas del este y del sur. Sigue ese viento moderado, más intenso en áreas de la sierra, con intervalos de nubes que quedan más anclados en zonas de montaña, donde al atardecer es muy probable que vuelvan las precipitaciones en forma de nieve. Mañana situación parecida, con esas nubes cruzando el cielo de la comunidad, con algunas precipitaciones de nieve en cotas por encima de los 1000 metros y con registros heladores en la próxima madrugada. Es muy probable que mañana amanezcamos con 1 o 2 grados tan solo en la capital. No veremos mucho hielo porque es frío seco y las máximas serán muy similares a las de hoy.
1 o 2 grados ya en la capital es mucho frío, ¿verdad, Antonio?
Sí, ha llegado el invierno de repente.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Gobierno regional y Ayuntamiento de Madrid hacen un balance muy positivo del Puente de la Constitución. En una entrevista en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha resaltado las bondades de la región. Marta Zúñiga.
Sí, la Comunidad de Madrid ha superado sus expectativas de visitantes durante este puente. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Hemos superado el 80% de ocupación hotelera. Hemos superado también las previsiones que nosotros mismos teníamos sobre estos datos. En lo que tiene que ver con el porcentaje de los que nos visitan, seguimos manteniendo esa equiparación entre los nacionales, que están en torno al 50%, y los internacionales.
Porque Madrid no es solo luz y color estos días, turismo de ocio, de eventos, no solo la capital, cultura por todos los rincones y gastronomía. El impacto del turismo es positivo.
La Navidad, además de la luz, es todo ese bagaje de tradición que nos ha hecho como somos, y eso es especialmente importante. La Navidad cristiana marca una forma de ver el mundo y también la estamos celebrando.
La Comunidad de Madrid es un aliciente y la capital, cuyos datos de ocupación hotelera son extraordinarios, en palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos hablando de que en el fin de semana se ha tocado el 90% de ocupación hotelera en la ciudad de Madrid y entre semana en el puente se ha llegado al 82% de ocupación hotelera en la ciudad de Madrid. Todo esto obviamente se traduce también en el ámbito de lo que es el comercio, en el ámbito de lo que es la gastronomía o la restauración también y por tanto en el impacto que tiene el gasto en la ciudad de Madrid y en todos los madrileños.
Como muestra el Museo del Prado, por ejemplo, ha superado este año su récord histórico de visitantes con más de 3 millones. Son 17.000 más que en 2023.
Ha sido un puente frío, sobre todo ayer, aunque soleado. Este lunes se mantienen las temperaturas invernales. Hasta 6 grados bajo cero se ha registrado en el puerto de Navacerrada esta madrugada. El viento y el descenso térmico, aunque sin nieve, está siendo lo peor en la Sierra de Madrid en este inicio de la semana. Nadia Peciña.
El invierno ha comenzado a hacerse notar en la Sierra de Madrid durante este puente de la Constitución y aunque a algunos vecinos de la zona les ha pillado desprevenidos, aseguran que no han tardado en adaptarse.
Sí, la verdad que el frío, mira que habían avisado y que podía parecer que llegaba, pero al final me ha pillado bastante desprevenido, he salido de casa no tan abrigado como debería.
En la sierra tenemos más entrenamiento y ya, o sea, te abrigas más.
Sin embargo, aunque las temperaturas han descendido de forma significativa en los últimos días, la nieve todavía no ha cubierto el paisaje como se esperaba. En la estación de Valdesquí, su director Óscar Vallejo ha explicado que a pesar del frío, aún no se han acumulado suficientes precipitaciones para abrir las pistas.
Bueno, pues ahora mismo la verdad es que no ha nevado prácticamente nada, un centímetro. Sí que es verdad que ahora mismo estamos con un frente de norte con bastante frío que nos va a aguantar aproximadamente una semana. Y ahora ya estamos trabajando en producción de nieve con los cañones, a ver si todos estos días podemos hacer nieve para abrir la estación lo antes posible.
Todo apunta a que los próximos días serán decisivos para el arranque de la temporada de nieve en la Sierra de Madrid. Según ha detallado el director de la estación, depende del tiempo de esta semana, cabe la posibilidad de que las pistas de esquí abran para la próxima semana.
Ha llegado el frío, pero si usted está pensando sustituir su caldera de gas, tenga cuidado con las ofertas que aparecen en Internet. Pueden comprobarlo si teclean el buscador Plan Renove Calderas Madrid 2024. Una empresa ha plagiado los colores de la web de la comunidad, Mario Bros, con llave inglesa en mano incluido, y ofrece subvenciones en virtud de un plan de ayudas de la comunidad que no existe, Carlos Sánchez Blas.
Seguramente advertidos por el revuelo público, hoy ha costado contactar más de la cuenta con la empresa que ofrece las subvenciones. Pero al final, tras una insistencia incluso más allá de lo razonable...
Somos Cadiz Ingenieros, una empresa adherida a la Comunidad de Madrid. ¿Qué quería, Dios?
Somos servicio público, así que nos ponemos en la piel del consumidor. Se notaba cierta alerta al otro lado de la línea.
De la Comunidad de Madrid, por los líos que hay ahora en políticos, no ha salido publicada aún la subvención. En cuanto salga, normalmente los años 2022 y 2023, se ha hecho retroactivo 6 meses. Si la caldera la tiene que cambiar o que la tiene que cambiar, hacerlo y en principio cuando salga la bonificación solicitar la ayuda.
¿Qué plazos manejan? ¿Cuándo cree que se va a saber esto?
Tenemos abierta la bonificación en Castilla-La Mancha, se acaba de terminar la de Castilla y León, se va a abrir en el País Vasco y en Madrid se espera que salga la convocatoria.
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid advierte del fraude su director Pedro Reques.
El dominio tiene que ser de madrid.org, de la Comunidad de Madrid, o de fenercom.com, que es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, que estamos gestionando este tipo de subvenciones. No va a haber plan renove activo de calderas, el último fue en 2023, y desde el 2024 está prohibido sacar planes renove de calderas, aunque hemos cambiado en 2023 muchas calderas mucho más eficientes energéticamente, a partir de 2024 no va a haber más planes renove de calderas, habrá de otro tipo de actuaciones que sean pues menos contaminantes.
El último plan de ayudas finalizó en diciembre de 2023, ya que la normativa europea prohíbe la utilización de combustibles fósiles.
Repasamos la crónica de sucesos con Mónica Roncero. Incendio en un taller de coches clásicos de Navalcarnero.
El fuego ha afectado de forma importante a la nave, ubicada en la calle Cuesta de la Parra, en la que había unos 10 vehículos, aunque por fortuna no ha habido heridos ni intoxicados. David García, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Afortunadamente, se ha controlado rápidamente. En media hora los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han desplazado 6 dotaciones, tenían controlado el fuego. No ha habido personas heridas ni intoxicadas, ni siquiera el fuego se ha propagado a las viviendas que estaban por encima de la nave siniestrada.
Arden tres vehículos en la carretera de Canillas de la capital.
Ha ocurrido esta noche. Hasta dos dotaciones de bomberos acudían a sofocar las llamas que han alcanzado los 4 metros de altura. Se investiga el origen del fuego, aunque los vecinos creen que podría ser intencionado porque ha habido episodios similares en los últimos días.
Esto no, yo para mí fue provocado porque en tan poco tiempo no puede haber esas llamas tan grandes, ¿sabes? Era enorme las llamas. Y es más, hace poco ahí, dos calles más para allá, hubo otros 3 coches, ¿sabes? Hace una semana ahí abajo los contenedores, al lado del centro mayores, que voy yo, y no lo sé, algo está pasando aquí en este barrio raro.
Investigan un robo de joyas en IFEMA.
Dos ladrones entraron de noche en Feriarte y robaron joyas valoradas en casi 400.000 euros. Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre, última jornada de la feria, aunque el robo fue descubierto al día siguiente. Roberto Pérez es un anticuario afectado.
Han debido entrar unos personajes y nos han robado las 3 vitrinas a base de martillo y se han llevado absolutamente toda la joyería, todos los relojes de oro, todo un esfuerzo de todo un año. Y estamos un poco perplejos, ¿no?
Les hablamos ahora de la lucha del Ayuntamiento de Madrid contra los grafiteros, que desde ahora tendrán que limpiar sus pintadas si no quieren ser multados. Cambia la normativa para conseguir que la capital sea una ciudad cero en grafitis y decir adiós a las pintadas, Julio César Cobos.
Ya no va a haber multa económica para los grafiteros que realicen pintadas en la vía pública. Ahora, como explica el concejal de Medio Ambiente, Borja Caravante, tendrán que eliminar la pintada ellos mismos.
Aquellos que infringen la ordenanza de limpieza son sancionados por hacer grafitis en la ciudad de Madrid, en vez de pagar la multa, procedan a limpiar grafitis.
Desde el 4 de diciembre ha entrado en vigor esta modificación. Los grafiteros tendrán que colocar una nueva capa de pintura para cubrir el grafiti y tendrán que hacerlo si la pintada se ha hecho sobre ladrillo, enfoscados o muros. Tendrán que proteger superficies como aceras y elementos del mobiliario cercano donde realicen la limpieza y tendrán que utilizar en un tono de pintura lo más aproximado a la original. Antes los grafiteros evitaban la sanción económica realizando actividades de limpieza en general de la ciudad, pero ahora tienen que eliminar la pintada. Según Borja Caravante, ya se han limpiado 2,5 millones de metros cuadrados y seguirán actuando las patrullas antigrafitis.
Esto se marca dentro de la lucha del Ayuntamiento de Madrid por evitar los grafitis, que desde septiembre del año 2022 ya se han limpiado 2,5 millones de metros cuadrados de superficie, que se marca también dentro del endurecimiento del régimen sancionador de la ordenanza de limpieza, de la creación de las patrullas antigrafitis, en definitiva, de una lucha decidida contra el grafiti en la ciudad de Madrid.
Desde hace un año, el Ayuntamiento también puso en marcha un servicio de protección del patrimonio urbano para proteger edificios. Se han contabilizado ya más de 380 denuncias, hay 42 investigados y donde se prestan servicio 39 policías.
Remate final para Madrid-Río en el espacio ocupado por el antiguo estadio de Vicente Calderón. Jardín verde con piscina de atletismo y sobre la M30 una gran losa verde sobre los coches, Mar García.
¿Dónde estaba el campo de fútbol? Un jardín verde, una cápsula, urna del tiempo, con una camiseta, la butaca 22, fotos del primer y último gol, son recuerdos del paso del Atlético de Madrid por la zona y una placa donde arrancaba el partido. Enrique Cerezo, presidente del club.
Nostalgia, llevamos aquí tantos años, 51 años en este magnífico estadio, donde todos hemos sufrido, hemos ganado, hemos perdido, nos hemos divertido y la verdad que es un sitio maravilloso donde siempre todos los atléticos tendremos un recuerdo imborrable de él.
Jardín Atlético de Madrid rodeado de una pista de atletismo y cierre para Madrid-Río. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Una ciudad que apuesta por su futuro, que apuesta por mejorar los estándares de calidad del espacio público, que apuesta por generar nuevas zonas verdes, por mejorar las infraestructuras de comunicación mediante el soterramiento de los 700 metros que faltaban a la operación de Madrid-Río, pero una ciudad que también apuesta por preservar su identidad y su memoria, y aquí su identidad y su memoria se llama Atlético de Madrid.
Losa verde sobre la M30, 620 metros de paseo, 1.500 árboles, 3.500 arbustos, una pradera, abierto todo para los vecinos.
El del fútbol era muy bonito, todo lo que quieras, pero para mí era un armatoste. Y eso, sin embargo, es salud.
No tenía ningún interés porque se fuera.
No, mejor un parque 100 veces. Luego esto mejor 100 veces que el estadio. Podrían haber hecho algo mejor, menos cuestas.
Otros vecinos, los de Imperial, afectados por el futuro museo de la MT, algo más descontentos.
Yo le garantizo que no se va a quitar ningún equipamiento por el museo de la MT. Ninguno.
Madrid-Río gana metros en verde sobre el Calderón.
Y comienzan los trabajos finales de la pasarela de Marqués de Zafra que une la Elipa con el Parque de la Quinta de la Fuente del Berro sobre la M30. Hoy se ha empezado a sustituir sus tirantes 20 son que cuelgan de las pilas de 25 metros de altura y que sustentan todo el dintel. Se trata de una operación muy compleja que pondrá punto y final a la rehabilitación integral de esa obra del ingeniero Manterola, la primera pasarela atirantada de Madrid. Luis Benito es el director de la obra.
En una de las inspecciones rutinarias de Madrid calle 30 se detectó en uno de los tirantes una rotura de un alambre y se decidió sustituir los alambres. La tecnología de los tirantes de la época, que son alambres de acero con un recubrimiento de mortero de cemento, pues no asegura el perfecto recubrimiento de los alambres y si entra agua se produce la corrosión.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Hoy lunes cerramos jornada liguera desde las 9 en el partido de la Onda con el Getafe Español. Son más que 3 puntos para el equipo de Bordalás. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La actualidad de la política regional pasa por el nuevo secretario general de los socialistas madrileños. Óscar López ha vuelto a arremeter hoy contra la presidenta Díaz Ayuso, a la que ha llegado a acusar de contrarrevolución cultural, mientras en el PSOE cierran filas en torno a López, Raquel Ruiz.
Óscar López llega al cargo ilusionado y convencido de que el cambio es posible. La clave para ello, según el nuevo secretario de los socialistas de Madrid, radica en la creación de equipos capaces de movilizar a la militancia. Declaraciones de López en Televisión Española.
Por lo tanto, se trata de que esa mayoría progresista, que yo creo que existe en Madrid, vea que hay un PSOE fuerte, una candidatura colectiva de mucha gente que suma voluntades, que suma esfuerzos para hacer frente a una maquinaria, no nos engañemos, una maquinaria muy bien engrasada, muy bien entrenada en destrozar al rival.
Una hoja de ruta que comparte la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto.
El proyecto que trae Óscar López, que es un proyecto colectivo, que es la esencia de un proyecto de izquierdas, socialdemócrata, pues nos puede ayudar a empatizar de nuevo con un electorado que, como consecuencia también de estas políticas del Partido Popular, pues se ha desconectado de la política.
Hay cambio de estilo en la dirección del partido y es evidente, el socialismo valiente que defiende López no tiene nada que ver con la interpretación que realiza el ya exsecretario Juan Lobato. Escuchamos sonido de la entrevista realizada en Antena 3.
No, yo creo que también hoy en política la valentía es ser educado, respetuoso y propositivo, ¿no? Estamos en un clima en el que todo parece polarización y yo creo que a la polarización no se la gana con más polarización, al revés, se la gana con educación, con respeto.
Son estilos diferentes de hacer política y no lo oculta Lobato, que lo que no está dispuesto a permitir es que nadie ponga en duda sus principios socialistas.
Sobre el nuevo secretario general del PSOE de Madrid se ha pronunciado desde Getafe el portavoz del gobierno regional Miguel Ángel García, que ha resaltado los peores resultados para los socialistas que Óscar López obtuvo cuando fue candidato en Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2011.
Los éxitos de Óscar López y las actuaciones de Óscar López le preceden, por todos es conocido el éxito que tuvo en Castilla y León como candidato. Como ministro, pues hemos visto el caos en el que ha sometido a Muface.
Valoraciones también en la Asamblea de Madrid, donde esta mañana se ha celebrado la Junta de Portavoces. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, en el PP han tomado nota de las palabras de Óscar López, en las que atribuye a Ayuso una contrarrevolución cultural en contra de la civilización. Carlos Díaz Pache admite el término de contrarrevolución, pero referido a las políticas de izquierda.
Una contrarrevolución cultural, pues
Pues sí, si es contra las políticas del empobrecimiento, contra las políticas woke, contra las políticas que incentivan que los jóvenes se abandonen a la subvención y dejen la idea del mérito.
Respaldo total a López de los socialistas de la Asamblea y a sus ganas de movilizar la mayoría progresista. Jesús Celada.
Celebramos que venga con muchas ganas, con mucha ilusión, como han manifestado. En Madrid hay una importante mayoría progresista, que hay que saber movilizarla, que el compañero Óscar López, insisto, nuestro secretario general, viene con ganas y con ilusión para movilizarla.
Pero Manuela Bergeró, de Más Madrid, dice ver problemas en el diagnóstico de López.
Madrid no es el problema. Y esto lo sabemos quienes llevamos años pateando cada barrio, cada pueblo y cada ciudad para construir la alternativa en nuestra región. El problema de la Comunidad de Madrid son las políticas del Partido Popular.
Y a Vox le sigue dando igual quién represente las políticas socialistas. Isabel Pérez Moñino.
Sabemos todos lo que generan las políticas socialistas, que es más intervención, más meter la mano en nuestros bolsillos.
Jesús Celada espera una próxima reunión de coordinación con su nuevo secretario general.
En el Ayuntamiento de Madrid, los grupos han presentado sus enmiendas a los presupuestos del consistorio para el próximo año. El PSOE ha registrado casi 200. Reyes Maroto, del PSOE, habla de unas cuentas decepcionantes e insuficientes.
Presupuesto decepcionante que no responde a los desafíos que tiene Madrid en dos ámbitos muy importantes. Uno, que es la política de vivienda, y otro, que tiene que ver con el cambio climático.
Para Vox, los presupuestos de la capital mantienen una senda de fiscalidad abusiva. Javier Ortega Smith, portavoz.
Estos presupuestos continúan con la senda del gasto ideológico, que si la Agenda 2030, que si el Pacto Verde Europeo, que si el Pacto de Milán, fanatismo climático. Fíjense, por poner un dato, 50 millones de euros gastados en programas que llevan infectado la ideología de género. Es decir, para que se me entienda, la discriminación de todos aquellos madrileños que no son mujeres, que son hombres.
La respuesta del alcalde a esas enmiendas de PSOE y Vox.
Y los ciudadanos de Madrid se preguntarán, ¿qué tienen en común Reyes Maroto y Javier Ortega? Pues tienen en común, desde luego, la ojeriza que le tienen al equipo de gobierno de esta ciudad en el mejor momento que vive la ciudad de Madrid. Empieza a ser sospechoso que Reyes Maroto y Javier Ortega Smith vayan de la mano a todos sitios cuando hablamos del Ayuntamiento de Madrid.
Noticias de la región. Madrid tendrá una agencia regional de logística y será una realidad en el primer trimestre del próximo año. Lo ha anunciado en Algete el consejero de Transportes durante la visita a una empresa del sector, Begoña Alarcón.
Sí, el futuro centro se instalará en el centro de transportes de Coslada y funcionará como punto neurálgico de comunicaciones para agilizar los repartos y reducir los costes, también el tiempo de las operaciones. La inauguración está prevista en febrero de 2025. Con la agencia regional de logística, la Comunidad de Madrid persigue convertirse en el referente europeo del sector de la distribución. Jorge Rodrigo, consejero.
Va a ser una agencia logística para la Comunidad de Madrid, donde vamos a tener la oportunidad de trabajar transversalmente con todas las entidades, tanto públicas como privadas, para generar que Madrid sea el mayor hub logístico del sur de Europa y al mismo tiempo dar la oportunidad, fruto de ese objetivo fundamental que tenemos en el Gobierno regional, dar la oportunidad de seguir potenciando todos los corredores, tanto el Mediterráneo como el Atlántico, con el fin de generar inversiones en nuestra región, al mismo tiempo seguir potenciando la logística en España.
La región dispone de 23 parques logísticos que suman 38 millones de metros cuadrados, generan el 11% del Producto Interior Bruto y emplean a 200.000 personas. El 75% de todas las firmas españolas del ámbito logístico operan aquí en Madrid.
Tres Cantos se vuelve más verde con el comienzo de la plantación de un bosque urbano en el parque sur de la localidad, donde se van a plantar 1.000 nuevos árboles. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos quiere reforzar su masa forestal y lo hace con la plantación de esos 1.000 nuevos árboles que van acompañados de un novedoso sistema de riego por goteo con el fin de asegurar su supervivencia. El objetivo es dotar al municipio de nuevos bosques que contribuyan, primero, a limpiar la atmósfera y, segundo, a dotar a los vecinos de nuevos espacios verdes para actividades de ocio y deporte. de este proyecto se enmarca en el plan de reforestación de la entidad sin ánimo de lucro Sigaus, que gestiona el aceite industrial usado en Tres Cantos. Jesús Moreno es el alcalde.
Con tres especies, con encinas, con alcornoques y también con pinos. Esto viene a repoblar las zonas del Parque Sur y que vienen a enriquecer nuestras plantaciones y nuestro arbolado. Más de 55.000 árboles que tenemos en Tres Cantos. Bueno, pues estos son 1.000 árboles nuevos.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Fernández, pone en valor los ejemplares elegidos y el momento adecuado para instalarlos.
Es algo importante, ¿no?, repoblar con especies autóctonas. Lo segundo, además, la importancia de un buen mantenimiento de este arbolado. Es la época idónea para ello y estaremos pendientes de ese mantenimiento correcto del riego.
En la plantación de los árboles van a participar colectivos sociales y los alumnos de primaria del municipio con el fin de que se familiaricen con el entorno y se comprometan a cuidar este arbolado.
En Getafe, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha visitado junto a la alcaldesa Sara Hernández las obras de rehabilitación del Centro Europeo de Artes Escénicas y Audiovisuales, uno de los 11 proyectos que se están desarrollando en esa ciudad y que cuentan con financiación del Programa de Inversión Regional Cristina Espina.
Son unas obras que suponen una rehabilitación completa de este edificio situado en una de las calles más destacadas de la localidad y que, tras pasar varios años paralizadas, con cambio de proyecto incluido, parece que avanzan a buen ritmo. Así lo han asegurado ambos, señalando que el mencionado edificio sumará a la ciudad unas instalaciones modernas y multifuncionales. Escuchamos primero al consejero y después a la primera edil.
Nos encontramos en un centro que además hemos visto que va a quedar especialmente bien, donde se van a poder desde hacer representaciones con un aforo de más de 250 butacas, pero también zonas de ensayos, zonas polivalentes, en definitiva una dotación funcional y una dotación muy importante para el municipio de Getafe.
La finalización de la obra, de acuerdo con los últimos expedientes aprobados en Junta de Gobierno, será a finales de enero, porque nos hemos dado ese plazo para ultimar todas las cuestiones de suministros. El ayuntamiento, ya también con presupuesto municipal, tiene adquirido todo el mobiliario y esperamos que en torno a los primeros meses del mes del año que empieza ahora, en el 2025, podamos estar disfrutando este espacio.
García ha destacado que en este proyecto, resultado de la colaboración institucional, la Comunidad de Madrid está invirtiendo 2,7 millones de euros a través del Programa de Inversión Regional.
Madrid, líder en donaciones de órganos, una prueba de ello la encontramos en los hospitales madrileños, donde en los 11 meses de 2024 ya se ha superado en un 13% el número de donaciones realizadas durante todo el año pasado, Gonzalo Bugo.
Por primera vez desde que se tiene registros, la región ha superado las 357 extracciones, o lo que es lo mismo, 40 donantes por cada millón de habitantes. Esto decía la ministra de Sanidad, Mónica García.
Los españoles somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de nuestra vida lo necesitamos.
Así, entre el 1 de enero y hasta el 1 de diciembre se han contabilizado 273 extracciones procedentes de personas fallecidas, frente a las 237 del pasado año. Así lo hablaba hace un mes la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
No solo de gente que se va y yendo se da su regalo de vida, sino gente viva que es capaz de donar. Y como hemos dicho, la Comunidad de Madrid aumenta un 50% el donante vivo.
Estos datos coinciden con los más de 21.400 trasplantes realizados desde que se disponen de datos, situando la Comunidad de Madrid como la región con mayor esperanza de vida de Europa. Unos datos que la Federación de Juegos Mundiales de Trasplantados elogia.
Sumamente afortunados que todo esto funciona de la manera que funciona aquí, que no en todos lados funciona así, y que es el mejor sistema del mundo basado en la sanidad pública, habla mucho.
Hacerse donante en la Comunidad de Madrid es un trámite muy sencillo. La tarjeta sanitaria virtual permite a los ciudadanos dejar constancia de su voluntad, facilitando las entrevistas familiares, un paso esencial para que la donación pueda realizarse.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA, Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Carles Puigdemont vuelve a lanzar un órdago al gobierno, así lo ha anunciado en una comparecencia desde Bruselas, donde ha dicho que su partido ha registrado una cuestión de confianza en el Congreso para poner y analizar al presidente Pedro Sánchez, Noel Ontoria.
Carles Puigdemont subraya su desconfianza hacia el presidente del gobierno.
El presidente Pedro Sánchez continúa demostrando que no es de fiar.
Lamenta que no se haya enfrentado al Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía y denuncia descoordinación entre lo que se aborda en las reuniones en Suiza y lo que hace después el Ejecutivo. Y en este punto plantea una cuestión de confianza porque, a su juicio, ha llegado el momento o bien de un punto de inflexión o de dejarlo correr.
O bé d'un punt d'inflexió, o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú.
Para no hacer perder el tiempo ni la paciencia de nadie. Desde el Ejecutivo, el ministro Ángel Víctor Torres subrayaba que la confianza de Pedro Sánchez no está en cuestión.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura, y que después de un poco más de un año, ahí están los números.
Discrepa desde Podemos Pablo Fernández. Desde Sumar, Ernest Urtasun asegura que la petición de Junts está fuera de lugar.
Llevamos un año sin que el Partido Socialista haga políticas de izquierdas, y es el propio Sánchez y es el Partido Socialista el que está acabando su propia tumba.
Que la propuesta que se ha realizado una moción de confianza está fuera de lugar, viniendo además de un grupo parlamentario que acaba de apoyar una reforma fiscal.
En Esquerra anticipan otro escenario. La diputada Teresa Jordà cree que es el paso previo de Junts para formar un gobierno con el PP y Vox.
S'assembla molt, no?, a aplanar una mica el camí, potser per una moció de censura i per acabar, doncs, fent govern amb el Partit Popular i amb els feixistes de Vox.
La qüestió de confiança és una prerrogativa constitucional del president i en Moncloa no estan dispostos a impulsar-la, però Junts presentarà una proposició no de llei a partir d'enero en el Congreso per intentar que l'Ejecutivo lo haga. Serà una forma de ver los apoyos que tendría el Ejecutivo sin tener que presentar esa moción.
La oposición duda sobre las intenciones de Junts y su cambio de postura. Cuestionan que vaya en serio con su exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo coincide con Puigdemont en que Sánchez no es de fiar, pero duda de que el cambio de opinión de los de Junts vaya en serio. Para el líder del Partido Popular, estamos ante una legislatura que nació de un inmenso error. No nació de la confianza, sino del interés. Asegura que tras la petición de los independentistas catalanes, solo hay dos posibilidades.
Junts ahora dice que no le parece fiable el presidente del gobierno. A nosotros tampoco, pero desde el primer instante. Después de lo que hemos visto esta mañana, la legislatura solo puede desarrollarse por dos vías. La vía de más cesiones al separatismo o el final de legislatura. No sabemos cuál de los caminos utilizará el señor Sánchez ni cuál es la voluntad definitiva de Junts.
Vox pide seriedad a Puigdemont. Su portavoz, José Antonio Fuster, está convencido de que el presidente del gobierno no pedirá someterse a la cuestión de confianza.
Yo quiero tener un millón de amigos para así más fuerte poder cantar. Eso es absurdo. Eso no le compete al señor Puigdemont ni a nadie. O sea, las mociones de confianza, que hasta donde a mí se me alcanza, son de las tiene que decidir el gobierno, en este caso Pedro Sánchez.
Los de Abascal no descartan respaldar la petición de Junts, pese a su rechazo a llegar a acuerdos con los separatistas. Insisten en que su objetivo último es desalojar a Sánchez de la Moncloa.
La Catedral de Valencia celebra esta tarde una misa funeral por las víctimas de la Dana. La oficia el arzobispo Enrique Benavent y acuden los reyes de España. Entre los asistentes está también la presidenta regional Díaz Ayuso. Por parte del gobierno, Moncloa ha confirmado que su representación incluirá a la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant y la delegada del gobierno. Mientras tanto, sigue la polémica por la ausencia de representación española en la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París el pasado sábado. José Antonio Fuster, portavoz de Vox.
Estamos ante un gobierno que a través de su ministro de Cultura, pero lógicamente el ministro de Cultura que está supeditado a las órdenes del número uno, del uno, pues hace calar una cristianofobia alarmante.
El ministro de Cultura no se ha querido pronunciar sobre este asunto durante su comparecencia como portavoz de Sumar. Quien sí se ha referido al asunto ha sido el ministro Óscar López, que ha minimizado el impacto de la ausencia española, defendiendo que tampoco fueron tantos jefes de Estado y gobiernos de la Unión Europea. Fuera de nuestras fronteras, compás de espera en toda la comunidad internacional ante los primeros movimientos que puedan tomar los rebeldes que se han hecho con el control de Siria, obligando al ya expresidente Bashar al-Assad a refugiarse en Rusia. El ministro español de Exteriores considera una buena noticia el final de su dictadura, pero afirma que la Siria del futuro debe de ser plural. Álvarez ha confirmado que ya se ha sacado del país a un grupo de españoles y familiares que así lo han solicitado. Luis Mínguez.
La evacuación de españoles y familiares, 26 personas, se ha centrado en los residentes en Damasco, incluido el personal de nuestra embajada allí, ante la dificultad para moverse por el país. El grupo se encontraba esta mañana ya en la frontera libanesa. En declaraciones a Radio Nacional, el ministro José Manuel Álvarez ha expresado que nuestra diplomacia sigue operativa para organizar posteriores evacuaciones de quienes lo deseen.
Seguimos plenamente operativos para los españoles que puedan quedar en Siria. Algunos nos trasladaron que no querían abandonar el país en estos momentos, igual que para los hispanosirios, en los teléfonos de emergencia consular.
El ministro español de Exteriores se ha felicitado de que hasta el momento el relevo del poder en Siria se esté produciendo con tranquilidad y sin violencia, y afirma que España trabajará con nuestros socios europeos para empujar hacia una Siria plural, territorialmente íntegra y en la que el actual movimiento militar dé paso cuanto antes a un movimiento político. Desde ayer se están produciendo concentraciones de celebración por la caída del régimen de Bashar al-Assad en diversas ciudades de Oriente Medio y también europeas. En la de Madrid, los participantes se mostraban esperanzados, aunque criticaban también haberse sentido olvidados por la comunidad internacional.
De repente, pues en el 2017 se olvidó totalmente de Siria, mientras la revolución seguía, la gente seguía con las ganas de acabar con el Assad y hemos terminado con el Assad.
Vamos a tardar un poquito de organizar las cosas, pero bueno, veo futuro muy bueno a Siria y gracias a Dios que ya estamos libres, ya ahora tenemos derechos, ya podemos hablar.
Israel ocupó ayer la zona desmilitarizada en su frontera con Siria, esgrimiendo razones de seguridad, pero asegura que será una presencia limitada y temporal. El presidente norteamericano Joe Biden ha considerado un acto de justicia la caída de un régimen que ha torturado y asesinado, dice, a cientos de miles de inocentes, aunque también ha remarcado que es un momento de riesgo e incertidumbre.
Este lunes también es noticia que el Supremo ha dejado sin efecto la petición de declaración voluntaria de José Luis Ábalos. El instructor del caso tenía que decidir si aceptaba retrasarla tal y como pedía el exministro, que estaba citado para el próximo jueves en la investigación del fraude de las mascarillas. Finalmente será más tarde porque el Supremo va a solicitar el suplicatorio al Congreso para citarle obligatoriamente, Lupi Ortiz.
El Supremo ha rechazado la petición de José Luis Ábalos, que pedía retrasar esa declaración como investigado en el caso Coldo, prevista para este jueves, porque quería más tiempo para estudiar la causa. Lo que le responde el juez instructor Leopoldo Puente es que el hecho de que esa comparecencia fuera voluntaria no implica que pueda producirse cuando quiera el exministro, porque eso podría conducir a dilaciones indebidas o a que fuera Ábalos quien marcara los tiempos del proceso. Por lo tanto, ahora el juez decide dirá si tramita el suplicatorio, el permiso al Congreso de los Diputados para volver a citarle, esta vez ya sí sería de forma obligatoria. En esa condición, escuchará también al conseguidor del caso Coldo, a Víctor de Aldama, y al propio Coldo, que están citados los días 16 y 17 de diciembre.
El sindicato CESIF pide al defensor del pueblo que intervenga ante las centenares de quejas de mutualistas de Muface, cuyas citas médicas e intervenciones quirúrgicas están siendo anuladas o suspendidas por parte de las aseguradoras que atienden a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. El acuerdo actual finaliza el 31 de diciembre y, aunque hay nerviosismo entre los afectados, el ministro de la Función Pública pide tranquilidad. Paloma Nolasco, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Por un lado, buenas tardes, Enrique. Está la visión de Óscar López, titular del ramo, que se agarra a la posibilidad de prorrogar el acuerdo aún en vigor durante 9 meses, tal y como contempla la ley de contratos públicos.
Tranquilidad para todos los mutualistas. Están cubiertos, van a seguir cubiertos. Vamos a preparar una nueva licitación y, por lo tanto, todo seguirá con normalidad.
Sin embargo, para los afectados, la realidad es otra. Citas previstas que no terminan de concretarse en el calendario, desde consultas con neurología pediátrica, tratamientos de urología, pruebas de mama o de cardiología. Desde CESIF, Francisco Lama recuerda que esta prestación sanitaria es un derecho que no se está cumpliendo y que la situación es grave. El comportamiento de las aseguradoras, dice, es irresponsable. También la gestión del Ministerio por no licitar el concurso en el plazo establecido.
La ley de contratos públicos o de contratos del sector público establece que por cuestiones de interés general se puede prorrogar ese concierto. Pero la realidad también es que deben de haberlo licitado con 3 meses de antelación. Por lo tanto, la situación es anómala y las compañías seguramente pues acojan a ese derecho y vamos a ver en qué acaba todo esto.
El miércoles hay previstas protestas en todas las capitales de provincia, registro de quejas en el Congreso y petición a los grupos parlamentarios de iniciativas que garanticen la continuidad de este modelo asistencial. Además, para el sábado han convocado manifestación en Madrid.
Muchos está hablando estos días de la sobreexposición de los menores a las pantallas. Padres e hijos muestran diferentes perspectivas sobre las actividades que niños y adolescentes pueden desarrollar en el entorno digital. Un estudio de Save the Children y Fundación Orange, desarrollado por Gaztred, arroja conclusiones a veces preocupantes, Marta Zúñiga.
Según este estudio, adolescentes y familias, sin embargo, tienen una percepción semejante sobre los riesgos presentes en el entorno digital.
Que seguramente estamos hablando del espacio de desprotección más importante que existe para la infancia en este momento, el entorno digital. No tanto por la envergadura de las situaciones de desprotección que se produzcan, porque hay en la vida física situaciones mucho más graves en algunas situaciones, sino por la cantidad de niños y niñas afectados.
Es Andrés Conde, director general de Save the Children. Ha formado parte de ese estudio de la Fundación Orange, desarrollado por GAT3, que arroja, según su presidente Narciso Michavila, una conclusión principal.
9 de cada 10 adolescentes son conscientes que tienen que cambiar su forma de emplear las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, más de la mitad de los entrevistados creen que lo que tienen que hacer es un menor uso de las pantallas, que tienen que acudir más a pues el aire libre, el estar con los demás.
Hay más datos. Los adolescentes no incluyen los riesgos del juego entre sus principales preocupaciones. Padres y expertos alertan de su potencial adictivo, pero hay consenso entre los expertos. Aunque el entorno digital presenta riesgos para todos los usuarios, la infancia y la adolescencia siguen siendo las más vulnerables.
Tenemos más noticias. Carmen Pizarroso, continúa el temporal de frío, viento y nieve en la mitad norte de España.
Con alertas en varias provincias por nevadas fuertes, sobre todo en Pirineos, los Pirineos y Cordillera Cantábrica. Las temperaturas seguirán siendo heladoras y no se descarta una dana por el sur. Varias personas han sido rescatadas en el Pirineo aragonés y Cataluña.
El Tribunal Constitucional admite el recurso contra la supresión del veto del Senado al techo de gasto.
Estaba promovido por más de 50 senadores del Partido Popular. Los populares celebran que se admita a trámite su recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de la capacidad del Senado de veto al techo de gasto.
Protestas en Bruselas y Francia por el acuerdo con Mercosur, que no gusta a la agricultura y ganadería europea, y además la flota del Mediterráneo en huelga.
Paran sus barcos contra la propuesta de la Comisión Europea de reducir los días de captura. Los ministros de pesca están reunidos en Bruselas negociando. Escuchamos a Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Pescadores, Rocío Béjar, secretaria general de Cepesca, y al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
Hemos mostrado nuestra incredulidad ante esta propuesta. Hemos reducido ya un 40% de días. Pasamos de 220 a 130 días. y ya es muy difícil aguantar a las empresas con estos días.
Sería nefasta para toda la flota de arrastre nuestra del Mediterráneo. Estamos hablando de 556 barcos, que es que tendrían que verse obligados a amarrar. Sería un desastre, sobre todo para las regiones costeras, y se perdería mucho de nuestra cultura y gastronomía española.
España solo va a apoyar un acuerdo que preserve los intereses de nuestros pescadores. Hay soluciones posibles y vamos a trabajar. Comprendo su preocupación, están preocupados, y yo también, por las propuestas de la Comisión Europea, que vamos a intentar en estas próximas 48 horas intentar buscar una solución que sea positiva.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Llega la Navidad, es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Tres menos cinco de la tarde, minutos finales de este informativo, y como siempre, vamos con las propuestas culturales que nos trae Isabel García Regadera.
Ya tenemos biopic sobre el humorista Miguel Gila y se estrena en salas este viernes.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa.
¿Es el enemigo? Ese es precisamente el título de la película sobre uno de los humoristas más importantes en la historia de España. Como ya contó el propio cómico en sus memorias, el monólogo que da título al biopic se basaba en las experiencias de Gila en la Guerra Civil, donde llegó a ser fusilado. Dice, o decía, nos fusilaron al anochecer, nos fusilaron mal. Ahora el director Alexis Morante rinde homenaje al humorista con Es el enemigo, la película de Gila, que está protagonizada por Oscar Lasarte. Y subimos ya el telón. El espectáculo musical El Viaje se representa hoy y mañana a las 8 de la tarde en el Teatro La Latina, con un talentoso grupo que toca todas las canciones en vivo y que ofrece al público un viaje musical que evoca la nostalgia y la emoción de una época dorada, los icónicos años 80. Escuchamos a Naín Tomás, que es parte del elenco.
El Viaje es un espectáculo con música en directo que trata sobre la vida de Dani, un experto en inteligencia artificial que, a raíz de un conflicto con su hija, decide utilizar esa inteligencia para viajar a los 80. El Viaje es una aventura que mezcla tecnología, nostalgia y una historia para reflexionar, reír y emocionarse. Ah, y con la mejor música en directo. Porque los 80 no se cuentan, los 80 se viven. Y sobre todo, se cantan.
El Viaje revive momentos clave en la década de los 80, como la caída del muro de Berlín, el asesinato de John Lennon, el lanzamiento del primer ordenador o el triunfo de Maradona en el Mundial de Fútbol.
Tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran.
La segunda edición del Festival Supernova aterriza esta semana en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, de jueves a domingo, con tres espectáculos de danza contemporánea inspirados en este fenómeno astronómico de explosiones estelares. Esta cita reunirá a los artistas La Chachi, a Pedro Romero y a Marta Izquierdo. El jueves a las 8 de la tarde abre el programa La Chachi, que estrena Los Alegrías, alejándose de la estructura clásica del flamenco. Y el domingo será Marta Izquierdo la que cierre el festival. Y esta mañana hemos conocido otro de los nombres que se suman al cartel de la segunda edición del festival Alma Occident Madrid, los Cors. La banda irlandesa actuará el próximo 30 de junio en el Parque Tierno Galván, dentro del ciclo de conciertos en el que ya se había confirmado otro nombre de peso en la escena musical, Wilco, el 27 de junio. Las entradas para Wilco ya se pueden comprar y a partir de este viernes, 13 de diciembre, se pondrán a la venta las entradas para el concierto de los Cors. Y vamos a despedir nuestros apuntes culturales con una cita musical muy, muy, pero que muy esperada. Sí, es Paul McCartney y actúa hoy lunes y mañana martes en el Within Center, en las dos únicas fechas españolas de su gira Got Back. La última vez que nos visitó fue hace 8 años y en aquella ocasión se subió al escenario del desaparecido estadio Vicente Calderón. Ahora la leyenda viva de la música regresa a Madrid en un formato, digamos, más íntimo, para tan solo 15.000 personas cada día.
Con Paul McCartney, que se sube a los escenarios a los 82 años, nos despedimos. Siguen informados aquí en Onda Madrid. Pasen una feliz tarde. Well, it will be right. I don't...